Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Punto y Coma, la revista para aprender español. Mi nombre es Clara de la Flor y soy la persona encargada de coordinar los contenidos de cada número. En esta ocasión, hemos querido darle más espacio a la entrevista que le hicimos a la escritora española Laura Ferrero en el número 99. Recuerda que en la revista encontrarás una versión reducida de la entrevista y su transcripción. Y ahora prepárate para hacer una inmersión lingüística en español. Laura, ¿los lectores se identifican con tus historias? ¿Son directas y crudas? ¿En qué te inspiras?
Pues yo creo que me inspiro absolutamente en todo. No te podría decir, me inspiro en los libros, me inspiro en la poesía. A mí, lo cercano, lo que nos pasa todos los días, o sea, lo cotidiano es lo que más me llega, ¿no? A lo que le prestamos menos atención, ¿no? Porque lo tenemos todos los días. A mí una cosa que me gusta mucho es irme a los bares y escuchar las conversaciones de los demás. Sé que es un poco ser fisgón, un poco cotilla, pero la verdad que es como que es un barómetro como para ver qué le interesa a la gente, qué está hablando, ¿no? Cuando se sienta frente a un café o frente a una copa de vino, te diría que casi todo me inspira.
Me llama eso la atención porque yo leyendo La gente no existe, de repente me imaginaba, esto es súper autobiográfico, pero luego hay relatos, incluso hay relatos en los que eres la voz de un hombre, y hay relatos en los que la voz femenina es completamente distinta. Y entonces decía, claro, ahora ya no es ella, ¿no? ¿Es muy autobiográfico La gente no existe?
Pues te diría que no. En realidad, yo creo que todos los escritores cogemos material de nuestra vida y algún relato. Bueno, de hecho, mira, hay dos relatos que sí, que uno es La muerte de mi abuela y el de La muerte de mi abuelo, y estos sí que son relatos sobre mi vida. Pero de todo lo demás, obviamente hay cosas, pero para mí lo más interesante que te permite la literatura es entrar en la cabeza de los demás, ¿no? Como la empatía, ¿no? Para construir bien a un personaje de un hombre de 80 años, yo tengo que pensar mucho rato sobre cómo es una persona de 80 años que ha vivido cosas que yo no he vivido, etc. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Te permite como formar vínculos que no son reales porque no los conoces, pero para mí es como si lo fueran.
Las mujeres de tus libros huyen, pero ¿de qué huyen muchas de ellas?
Pues si lo supiera, supongo que ya no escribiría, ¿no?, historias sobre la huida, pero más que querer saber de qué huyen, creo que la gran dicotomía que tenemos, ¿no?, en nuestras vidas muchas veces es huir o quedarte, ¿no? Muchas veces, pues lo que vemos en las películas, en los anuncios, en los libros, ¿no?, la huida es nueva. Siempre ocurren cosas nuevas y nos fascina todo aquello que aún no tenemos. Pero yo creo que la vida está en aprender a quedarse.
Vamos a hablar de las redes sociales. Hay un cuento de una niña que va a buscar a su mamá biológica. Y bueno, en el libro, este personaje, la niña adoptada, se decepciona precisamente por la inmediatez con la que encuentra a su madre a través de las redes. Ese romanticismo de la búsqueda ha desaparecido gracias a las redes. ¿Qué riesgos ves en el uso de las redes, además de este que es como tan literario, ¿no?
Para mí las redes mal utilizadas son como un poco una máquina de infelicidad, ¿no? Porque nos puede parecer que nos lo dan todo en cuanto a la inmediatez, ¿no? Quieres una canción y te vas a Spotify, quieres una novia o un novio y te bajas Tinder, o sea, es como que hemos convertido todo en productos de consumo. Pero también me parece que las expectativas de las redes son siempre irreales y entonces estar continuamente fijándonos en expectativas que no podremos cumplir nunca, eso para mí genera también mucha inseguridad e infelicidad, sobre todo en unas edades, estoy pensando por ejemplo más en adolescentes o en niños pequeños, ¿no?, en unas edades en las que aún no distingues que esa persona tiene un filtro o que esa vida no es real, por ejemplo.
Leyendo el libro y sobre todo el final, ¿no?, que has puesto unas notas tuyas, no me queda claro si escribes para guardar silencio o escribes para romperlo. ¿Por qué escribes?
Yo creo que escribo para entender la vida. O sea, yo siempre desde que me recuerdo a mí misma he estado como escribiendo, porque escribir te da una distancia, tú estás viviendo la vida en directo, pero es justo cuando pones pues, la distancia que te da el papel escrito, la letra, la pantalla del ordenador, ahí estás poniendo una distancia. Y esa distancia te permite pensar en lo que estás viviendo, ¿no? Yo siempre pienso que escribir es como vivir dos veces y que a mí lo que me permite la literatura es justamente eso, ¿no? Pues darme cuenta de lo que he vivido y poder pensarme yo desde un ángulo que me permita obtener un poco de más de distancia.
Hay una frase muy bonita que he señalado aquí, de la importancia de los detalles. Dices, en los detalles está la narratividad de la historia.
Claro, porque al final, si contáramos nuestras historias sin detalles, es naces, creces, desarrollas, te reproduces si quieres y te mueres al final, ¿no? O sea, esas son las historias en su estructura universal, de alguna manera. Son los detalles los que nos hacen enamorarnos de las historias y lo que les da color a la vida. Entonces, para mí, lo que es la narrativa o lo que es la escritura es esto, es ser capaz de condensar y fijarte en los detalles. Sin eso no habría literatura, pero ni cine, o sea, habría como estructuras, como si fueran esqueletos.
Mira, nosotros desde que nacimos, hacemos una revista, somos fans de los relatos. Llevamos 17 años leyendo autores de relatos. Ayer o antes de ayer dabas las gracias en tu Instagram por el recorrido que estaba teniendo este último libro y comentabas algo así como que reivindicabas el género del relato, que parece que es como no es tan importante como la novela.
Yo simplemente pienso que en España no hay tantos lectores de relato como de novela y que de hecho cuando tú le dices a tu editor que estás escribiendo relatos te dice vale, te los publico, pero ¿cuándo la novela? Yo creo que no tenemos tradición. De leer, o hemos empezado, yo es que empecé a leer relatos a los 18 años a Raymond Carver en la universidad, quiero decir, yo misma, hasta que no tenía 18 y había leído ya bastante, no empecé a leer relatos. Entonces, hay como una especie de desconocimiento, como que nos parece un género menor, ¿no? Cuando hablamos de relatos, cuentos, ¿no? A veces dices cuentos, pero ¿son para niños o son para adultos? Ahí como empieza a ver como la gente, a veces siento que se confunden. ¿No? O me preguntan, ¿pero eres escritora infantil? Y digo, no, relatos también es para adultos, ¿no? Entonces, a veces me veo como en la circunstancia de tener que explicar esto, pero entonces yo creo que más que nada lo que nos pasa es que no tenemos tradición, no lo hemos estudiado en el colegio o no nos ha llegado de la misma manera que nos han llegado las grandes novelas, pues yo qué sé, de estos últimos años.
Y he visto que dejas como muchos finales abiertos, pues es como muy evocador porque o sea, no está cerrado y sabes que esos personajes van a seguir de alguna manera teniendo su vida, ¿no? A mí personalmente lo que me gusta del relato es esto, y para mí, y vamos, para esta revista, no nos parece para nada un género menor, sino todo lo contrario.
No, pero si a mí género menor, vamos, si no, no lo cultivaría, pero quiero decir que soy una gran defensora. Además, en estas épocas que vivimos, que es como más, todo más fragmentario y nuestra atención también como dura menos, ¿no? Ya tantos caracteres en Twitter, todo es como vemos titulares pero no llegamos a la profundidad muchas veces. Creo que el relato, de alguna manera, va más con estos tiempos. Los finales abiertos a mí me gusta mucho porque es una manera como de incluir al lector. Como decir, mi historia llega hasta aquí, pero a partir de ahora la tienes que seguir tú, ¿no? Que me parece como algo interesante como incluir al lector, ¿no? Y no solo darle estos finales como de fueron felices y comieron perdices.
Dices, crecer es una forma de castigo, de separación de lo originario. Y aquí me voy a referir a relatos que he encontrado en La gente no existe, pero también al relato Migas, que es el que publicamos, ¿no? ¿En qué te inspiras para escribir sobre esa relación de incomunicación entre un padre y una hija?
Pues en mi padre, quiero decir. No hay más ahí. El relato de Migas es un relato que está inspirado en una conversación que tuve una vez con mi padre que me dijo esa frase. Era a raíz de otra historia, quiero decir, no es un calco de la situación, pero el tema de las migas es una cosa que me llegó muy adentro, ¿no? Porque sí que a veces he pensado que por quedarnos con una parte de una historia que no queremos tirar, acabamos quedándonos con una parte que son migas, que es tan pequeña que no es ni siquiera una parte. Entonces me interesaba mucho y mi padre es una persona que nunca da consejos. Entonces creo que ese es uno de los únicos que me ha dado en la vida. Y por eso me parece que se merecía casi un relato.
Me parece muy bueno. Hablas mucho de los niños, como que sigues conservando como una mirada de niña o te gusta irte hacia atrás, ¿no? Y es muy bonito que también le hagas una mirada a los abuelos, a esa pérdida como de control o de la mente, ¿no? Pero lo haces con muchísimo cariño y además con muchísimo humor. Entonces tienes dos frases que me gustan. Dices, la vejez es eso, el pacto por el que asumes que tus ojos empiezan a mentirte. Y la otra es, la vejez también es eso, asumir que no vas a entender nada, o peor, que aunque lo entiendas, no lo vas a recordar.
Sí, me parece que tenemos que prestarles mucha atención, para mí, a las personas mayores, que a veces es como que siento que están fuera ya, ¿no?, de nuestro interés, y a mí me producen mucha ternura, mucho interés. Y no sé, he vivido pues mucho tiempo con mis abuelos y los he vivido de cerca, quiero decir que, no sé, es como que para mí acercarme a ellos también ha sido escribir sobre ellos. Y por otro lado están los niños, que los niños siempre pensamos que no se enteran, pero para mí son los más lúcidos, ¿no? Y en muchas frases de un niño de 5 años, o sea, me revelan mucho más esas frases que cosas que yo llevo pensando 10 años, ¿no? Como que son mucho más directos, porque aún no están mediados, ¿no?, por lo que se puede decir o lo que no. Entonces me interesa mucho mantener ese asombro de los niños en la literatura, ¿no? Porque si no te dejas sorprender por las cosas, entonces tampoco podrías escribir.
Hay una frase que le dice una hermana a otra hermana y dices, no necesito un hombre para estar bien. ¿Qué le pasa a la sociedad? Que parece que cuando una mujer está soltera siempre hay como esa pregunta, esa obsesión, ¿no?
¿Por qué no tienes pareja o cuándo vas a tener hijos, ¿no? Yo creo que siguen esos roles desde hace muchísimo tiempo. Yo sé que las cosas están cambiando, pero a veces creo que aún nos falta mucho, ¿no? Pero en realidad tenemos un tema ya no solo con las mujeres, sino con el tema de la pareja. Fíjate en ese verbo, en plan rehacer, o sea, en ese sintagma, rehacer tu vida. ¿A qué se refiere rehacer tu vida? A encontrar a una persona, ¿no? Entonces yo siempre me da mucha pena, ¿no? Esta gente, pues yo qué sé, se quedan viudas, viudos, se separan, lo que sea, y solo rehaces tu vida cuando te juntas con alguien, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos un problema en la sociedad es con haber puesto a la pareja en el centro de todo. Es decir, que no nos valen otras relaciones como la amistad, etcétera. No. O sea, la única relación que nos parece que nos completa es la de una pareja, y por eso también hay tantos problemas asociados a esto, ¿no? Es como si realmente solos nunca pudiésemos estar completos.
Como que tu vida se compone de muchas patas, pero es verdad que si te falta la pata de la pareja, es como que estás de alguna manera incompleto, y muchas veces te juntas con quien no te tienes que juntar.
Bueno, porque es mejor tener a ojos de los demás una pareja, aunque no te convenza, pero por lo menos has cubierto el cupo ya, ¿sabes? Vas a la boda, pero tienes una pareja, nadie te está dando la chapa de que si tienes pareja, que si no, que con lo mona que eres o con lo divertida que eres, ¿no? Tú. Entonces, claro, es que son como muchas cosas que nos han estado pasando a lo largo de los años y que nos cuesta cortar. Bueno, espero que las generaciones que suben ya no dejen hacerse este tipo de comentarios, pero también vivimos de una tradición, de un país muy tradicional, muy católico, donde la familia ha sido siempre el centro de todo. Entonces yo creo que se nos mezclan muchísimas cosas, esto, pues el peso de la tradición, el papel de la mujer, ¿no? Y estamos ahora mismo, creo que empezando pues a cuestionar todo esto.
Hay aquí otra frase del Carrusel que dices, el valor de la nostalgia es un gran atractivo para los que saben evocarla. ¿Tú escribes con nostalgia?
No escribo con nostalgia, pero creo que la nostalgia a veces es necesaria para contarse una historia del pasado un poco diferente. Yo creo que lo más importante es el relato que nos contamos de nosotros, de la vida, ¿no? Porque de alguna manera tenemos que transmitir quiénes somos a los demás. Y en ese relato siempre hay una parte de nostalgia, porque embellecemos continuamente las situaciones. En ocasiones no, ¿eh? Pero yo que sé, a veces cuando uno recuerda su infancia, recuerda los veranos y recuerda pues lo que cuenta, pero no recuerda lo malo, ¿no?
Y Laura, ya para terminar, Y volviendo a lo de las parejas, ¿no? Yo creo que es en el segundo relato, te refieres a una situación de abuso, pero que además es como un abuso cotidiano, un abuso silencioso, ¿no? Por parte de la pareja. Dices la siguiente frase: tardé muchos años en comprender que existen diferentes tipologías de abusos. Estamos viendo en el telediario constantemente maltratos, evidentemente por las muertes, ¿no? Cuando son noticia, pero yo creo que hay un abuso por parte de las parejas o por parte de personas con las que nos relacionamos que ejercen ese poder sobre ti y que parece que el culpable del abusado es de alguna manera el que permite eso sin analizar, y parece que si no te muelen a palos es como que tú tienes la opción de salir de ahí.
Claro, pero tenemos que plantearnos siempre que hemos vivido, ¿no?, con esta tipología de abusos, y si te muelen a palos, si te dan una paliza, hay como unos signos físicos, como unas señales, ¿no? Te han hecho daño, entonces eso es un abuso. O sea, o pensamos que solo eso es un abuso, o al menos yo recuerdo en mi infancia, ¿no? Y me distinguía mucho de allí. Había mucha distancia entre aquellas mujeres a las que les pasaba eso y mi vida, ¿no? Pues mi vida en la universidad. Entonces, claro, los abusos muchas veces son invisibles o no los vemos, realmente pasan desapercibidos, ¿no? Y se dan en el ámbito de la pareja, se dan en el ámbito de las relaciones paterno-filiales, ¿no? Y más que abusos, yo ahora mismo un término que creo que tenemos que hablar es el término del consentimiento. De cómo hemos crecido, pues las mujeres también, pensando que nuestra función en la vida es seducir a los hombres, gustar a los hombres. ¿Cuándo de verdad hemos dicho que sí? ¿Cuándo hemos estado con un chico simplemente porque, bueno, pues porque nos ha insistido, ¿no? Como cuando hemos recuperado nosotras nuestra voluntad, ¿no? De tener como una agencia, o sea, de realmente decir sí o realmente decir que no. No sé, para mí ahora, o sea, en este relato, en Gangrena hablo sobre todo pues estos abusos que pasan más desapercibidos, pero también de esto, ¿no? De que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos en relaciones que realmente nosotros no consentimos, ¿no? Que simplemente pues nos dejamos llevar.
Hasta aquí la entrevista. Esperamos que te haya gustado. El diseño sonoro es de Sara Calonge. Te recuerdo que detrás de cada número de Punto y Coma hay un equipo de más de 15 profesionales. Entre nosotros hay periodistas, profesores de español, actores, traductores, diseñadores, ilustradores. Puedes conseguir la revista en hablaconene.com. Te esperamos.